hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tenía tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después. Pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: Vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo.
Nosotros tenemos el gran privilegio de estar aquí en la casa de Dios, y muchas veces nosotros pensamos, si Cristo estuviera acá literalmente, yo estaría saltando de mi silla para correr delante de Él y abrazarlo y tocarlo. Pero la verdad es, cuando nosotros meditamos en la persona de Cristo Jesús, no vamos a reaccionar de esta manera. Nosotros vamos a tirarnos por el suelo, poniendo nuestro rostro en el suelo por causa de la gloria, la majestad, la belleza de Cristo Jesús. Yo quiero pedirles en este momento bajar el rostro, cerrar los ojos, y si alguien quiere estar de rodilla, yo te invito a estar de rodilla y entregar este tiempo en las manos de Dios. Continuando en la alabanza por medio de la prédica, escuchando la voz del Señor, porque este es un momento santo, es un momento de reverencia, es un momento para humillarte delante de Dios, es un momento de confesar tus necesidades y creer que Jesús es la resurrección y la vida, de creer de corazón sobre la persona de Cristo, no solamente los actos de Cristo, pero quién Cristo es, su persona. Y es tiempo para confesar eso y entregar tu corazón en las manos de Dios durante este tiempo. Señor Jesús, en el silencio de este momento, queremos meditar, queremos tomar un pause, un momento, para reconocer que tú eres Dios mismo, tú estás vivo para siempre, y que ahora, Señor, tenemos el gran privilegio de escuchar tu voz, igual como los discípulos estaban escuchando tu voz en este mismo momento de este texto. Nosotros igual tenemos el mismo privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de nosotros hemos pasado por momentos de lamento. Amén. La muerte de alguien. Tal vez la separación de un matrimonio después de muchos años. Tal vez alguien que tiene una adicción fuerte, destruyendo su propia vida. Y tú has sentido bastante lamento sobre esta persona, este familiar. Tal vez has pasado por varias enfermedades. Enfermedades crónicas, y eso ha producido lamento. Hay mujeres que no pueden tener hijos por una condición médica. Y esta mujer pasa toda la vida en lamento. Algunas otras personas nunca experimentan el matrimonio. No saben qué significa tener un mejor amigo para pasar la vida. Y esa persona está siempre experimentando lamento por muchos años por esta soledad. Algunos de ustedes fueron abandonados como niños. Y de una edad muy pequeña sufrieron mucho tiempo de lamento, de tristeza profundo, pensando si mis propios padres me abandonaron, tal vez no tengo mucho valor, tal vez realmente ellos tienen la razón, ¿por qué ellos decidieron abandonarme? Porque no hay nada especial sobre mi persona. Y por tu propia identidad o falta de identidad, tú has pasado por mucho tiempo en lamento y en tristeza. Algunos de ustedes han perdido no solamente abuelo o abuela o tíos o tías, pero sus propios papás y hasta hermanos. Y cada persona tiene sufrimiento individual. Tú no puedes comparar tu sufrimiento con otra persona. Son vidas distintas. Pero Dios entiende el lamento, el sufrimiento de cada persona. ¿Cuántos de ustedes han pensado, nadie me entiende, nadie entiende lo que pienso, las luchas en mi corazón, las tristezas, los sueños no realizados, nadie entiende? Y quiero decirles que en base a este texto nosotros sabemos que Jesús tiene empatía total. Cristo tiene compasión completa. Pero cuando leemos esta historia, y estamos meditando en el hecho que Jesús sabía que Lázaro estaba súper enfermo y que Lázaro murió. Y perfectamente Jesús podía haber parado la muerte de su mejor amigo en cualquier momento. Jesús tomó más tiempo. Estaba 2 kilómetros de donde estaba Lázaro. Y Jesús, bajo propósito, quedó más tiempo para enseñar una lección tan grande. Dios muchas veces usa el lamento más que cualquier otra cosa para enseñarnos grandes verdades sobrenaturales que nuestro alma, nuestro ser necesita más que cualquier otra cosa. Entonces, ustedes necesitan una vida sin tristeza, una vida sin lamento, o ustedes necesitan una vida abundante. La gente piensa, mi vida va a ser abundante solamente cuando Dios elimina todo el sufrimiento en mi vida, todos los obstáculos, todos los problemas, todo el estrés en mi vida, cuando Dios elimina todo eso, yo voy a poder tener una vida abundante. Dos veces, en dos textos, tenemos la promesa de que de nacer de nuevo significa experimentar la vida abundante. Entonces, si eso es una promesa de Dios, ¿por qué? Aunque yo nací de nuevo, ¿por qué no estoy experimentando una vida abundante? Yo no voy a pedirles levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes en toda honestidad pueden levantar la mano y decir con todo corazón, yo estoy viviendo una vida abundante? Tal vez pocas personas pueden levantar la mano. Porque todavía tú estás pensando, yo tengo este gran problema económico, esta gran deuda de $15,000. Y si Dios elimina esta deuda, mi vida va a ser feliz. Yo voy a poder experimentar una vida abundante. Y esa es la gran mentira. Si son de mi matrimonio, sea más sano, más feliz. Si son de mi cónyuge, puede tener cambios radicales. Yo puedo experimentar una vida abundante. Y nosotros sabemos por medio de esta historia que todas esas cosas son mentiras. Porque aparentemente Jesús era el hombre más cruel en todo el mundo. Tiene el poder para sanarlo. Pero Él permitió el sufrimiento para llegar hasta la muerte física de Lázaro. Y muchas veces nosotros hemos pasado años orando por peticiones muy fuertes, muy pesadas. Y aparentemente Dios no quiere responder. Dios nos deja pasar por años. Y nosotros muchas veces creemos las mentiras que Dios no tiene compasión conmigo. Dios no tiene empatía conmigo. Con a los demás sí, pero conmigo no. Y hasta Marta estaba literalmente enojada con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tarde? Cuando estabas tan cerca, es uno de los mejores amigos tuyos y tomaste demasiado tiempo para poder llegar acá. Lo que aparentemente es falta de compasión, falta de amor, falta de cuidado de Dios, es el acto de más amor de Dios, de más compasión de Dios. Porque Marta, su corazón tenía que estar libre, experimentar la libertad espiritual real, experimentar la vida abundante antes. ¿Qué, iglesia? Antes de la resurrección de su hermano. Impresionante eso, amén. Impresionante. Dios permitió el tiempo de lamento. Dios permitió el sufrimiento grande de las hermanas para que la verdad pudo llegar al lugar más profundo de su alma, ahí penetrar y sanar el corazón y poner la fe y la confianza de Marta solamente en la persona de Cristo Jesús. Mucha gente habla sobre que Jesús era un buen hombre, habla sobre los actos, los milagros de Jesús, pero muchas prédicas, enseñanzas hoy no tocan la persona de Cristo Jesús, amén. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. No es solamente un evento histórico. Por supuesto, literalmente, Cristo se resucitó de entre los muertos. Literalmente pasó. Era un evento, un momento histórico. Pero ese es mucho tiempo antes de la crucifixión, antes de la resurrección de Jesús. Jesús estaba enseñándonos la gran lección de que yo soy la resurrección y la vida. No importa si alguien muere. Nosotros pasamos por el dolor cuando alguien, un familiar, alguien muy querido, muere físicamente. Amén. El dolor es tremendo. El dolor es profundo. Y muchas veces no sabemos cómo vamos a aguantar días sobre esta tierra sin esta persona amada. Pero la vida cristiana es una vida sobrenatural. La vida cristiana no depende en lo que es temporal, depende en lo que es eterno. Por esa razón, leemos, entendimos de esta historia que Jesús muchas veces se derramará en responder a tus peticiones con iglesia propósito. Otra es con propósito. Dios está preparándote por algo mucho mejor. Iglesia, Jesús puede haber llegado antes de la muerte de Lázaro y sanarlo en un segundo, amén. Igual, Jesús puede contestar tus peticiones, igual como Marta, en cualquier segundo. Sanarte inmediatamente. Levantarte de las deudas en un segundo. No hay problema para Dios. Proveer el trabajo o el matrimonio. O sanar una relación bien golpeada en cualquier segundo. Pero Dios, en su soberanía, en su gracia, en su gran amor, decide darnos el regalo que es mucho mejor, la verdad de la vida abundante. Y Dios nos lleva a esperar, no son de algunas semanas, pero muchas veces años, para aprender quién es Jesús. Que la vida cristiana es más grande que las circunstancias. Todos los evangelios falsos ponen todo el enfoque sobre ¿qué? Las circunstancias. Dios está ahí, Jesús está allá para ayudarte a mejorar tus circunstancias, para que tu calidad de vida esté mucho mejor. Pero Jesús no vino por esta razón. El lamento, la tristeza, las tribulaciones, Jesús nos prometió, amén. Eso es el evangelio de verdad. Jesús te ha prometido que tú vas a pasar por mucho lamento, mucha tristeza, eso es seguro. Pero pastor, no me gusta esta promesa de Dios. Me gustan las otras promesas, que Dios no va a abandonarme, que Dios va a proveer por mis necesidades, que Dios siempre va a amarme. Esas son las promesas que a mí me encanta. Pero esta promesa de tribulaciones, no quiero esta promesa. Porque si Dios es amoroso, Dios es perfecto, la vida cristiana es una vida victoriosa, amén. ¿Por qué Jesús prometió que íbamos a pasar por momentos de lamento, de tristeza, de sufrimiento, de tribulaciones? Porque Dios quiere enseñarnos que Él es más grande que cualquier circunstancia de sufrimiento. Si Cristo no es más grande, yo siempre voy a tratar de controlar mi vida. Yo siempre voy a tratar de controlar a los demás, hasta que yo entiendo que Jesús es más grande que cualquier circunstancia que yo puedo experimentar en mi vida. Eso fue la lección más grande que Jesús estaba enseñando a Marta. ¿Cuál hubiera sido mejor? ¿Que Jesús hubiera llegado a tiempo para sanar a Lázaro? ¿O que Jesús hizo lo que Él hizo para que Marta pudo quedar con la lección más grande de toda su vida? Marta quedó una mujer libre, regocijándose en la presencia, la persona de Cristo, aún antes de la resurrección de su hermano. ¿Ustedes entienden la profundidad de esta lección? ¿Ustedes entienden la importancia de lo que Jesús está haciendo en tu vida en este momento? Dios está dejando la presión, dejando el lamento por mucho tiempo en tu vida, porque Él está preparándote por algo mucho más grande, amén. Algo mucho más importante. Entonces, realmente debo pedir a Dios, elimina las deudas, elimina por favor las enfermedades y los problemas que tengo en mi matrimonio, con mi familia. O nuestra oración debe ser, Jesús, enséñame la grandeza, la majestad de su persona. Todo el tiempo Jesús no tenía angustia. Y nosotros leemos más adelante en la historia algo impresionante. Jesús, mira, escuchen este punto porque me golpea cada vez que yo medito en este principio. Era uno de los mejores amigos de Jesús. Jesús sabe que en pocos segundos Él iba a resucitar Lázaro de entre los muertos. Pero Jesús entró mirando toda la gente llorando, sufriendo, y la compasión de Jesús tan grande que Jesús lloró. El versículo más corto en toda la Biblia. Jesús lloró. Entonces, Jesús permitió el sufrimiento en su propia vida para pastorear y discipular y enseñar a sus discípulos. Amén. Él podía haber sanado hace 5 días o una semana o 15 días antes. Pero Jesús permitió el sufrimiento en su propia vida para enseñar a sus discípulos qué significa una vida sobrenatural, qué significa una vida que no está bajo la condenación, que no está bajo ningún tipo de muerte. No existe la condenación para los cristianos, Romanos 8:1. Entonces no existe la tristeza de la muerte como sufre el mundo. Cuando alguien muere para el mundo pagano, la gente pierde a la persona, pero no tiene nada más después de eso. Su lamento no tiene compasión, no tiene consuelo. La persona simplemente sufre. ¿Y qué hace el mundo? Cuando la persona ya muere, comienza a tomar más licor, o conseguir más dinero, o tener más placeres, o distraerse más porque no aguanta el dolor, no aguanta la idea que esa persona jamás va a ver. ¿Por qué Jesús espera? Para su gloria, la creencia de todo tu corazón y la plenitud de tu gozo. Y eso enseña Juan 16, 19 hasta 24. Eso está unido al mismo evangelio. La palabra de Dios nos enseña. Jesús, hablando con sus discípulos, dijo: Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Así que les dijo: si están preguntando qué quise decir, dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán. Esas son promesas de Dios, amén. ¿Y por qué los predicadores del evangelio, los evangelios falsos, no están predicando estos textos? Ellos dicen que la mejor vida es no pasar por lágrimas y no lamentar nada. Pero Jesús otra vez promete el sufrimiento. Dice: por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Los discípulos no entendieron esta palabra en este momento, pero en poco tiempo iba a entender todo. Iglesia, ustedes necesitan entender un principio de la vida cristiana. Y eso es para todos, no solamente los líderes de la iglesia. Para cada persona que dice que, pastor, yo he nacido de nuevo, yo tengo Cristo morando en mi corazón, ustedes tienen que aprender un principio bíblico. Dios siempre crucifica algo en tu vida antes de resucitarlo después. Pero, pastor, tú no sabes cuántos sueños Dios ha crucificado en mi vida. ¿Cuántas cosas, deseos que yo estaba anhelando por décadas y Dios eliminó por completo estos sueños? Porque Dios estaba crucificando la visión para levantar la visión en su poder de la resurrección, no en base a tu poder. Porque antes, como joven, tú pudiste humanamente lograr tus sueños. La inteligencia, la personalidad, la educación, los títulos, los contactos. Y Dios enseñándote poco a poco: así no es mi manera. Tus obras no tienen valor. Son de la obra de mi Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, resucitando el tercer día. Es la única obra que tiene valor, que tiene poder. Entonces el gran regalo de Dios es cuando Dios crucifica todos los planes y los deseos que nosotros tenemos para poner nuestra mirada solamente en Él. No lo que Jesús puede hacer por vos. Es para que tú puedas disfrutar y alabar la persona de Cristo Jesús. Pero yo tengo que comer, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener casa y ropa y transporte. No, tú solamente necesitas Cristo Jesús. Y Él se encarga de proveer por todas tus necesidades. Y en un momento, Lázaro todavía en la tumba, en el sepulcro. Y Jesús y Marta en una conversación tan profunda. ¿Jesús estaba más preocupado sobre las lágrimas de Marta? ¿O Jesús estaba más preocupado sobre la condición espiritual de Marta? ¿Cuál era el regalo más grande, iglesia? ¿La resurrección de su hermano? ¿O que el corazón de ella se quedó libre para siempre? Entonces, ¿por qué, iglesia, ustedes están orando peticiones tan equivocadas? Tú estás pasando años peleando con Dios para, entre comillas, liberarte de tantas deudas y problemas. Y Jesús responde desde el cielo, pero hijo, hija, estos problemas son precisamente lo que estoy usando para quebrantar tu corazón y liberar tu corazón y darte la vida abundante. Y cada día tú estás resistiéndome. Entonces, todos los evangelios falsos de la prosperidad están lastimando a la gente, amén. La gente de todo Nicaragua están diciendo, así es la prosperidad, Dios va a bendecirme, darme riqueza y salud. Es precisamente lo que está cubriendo los ojos espirituales de las personas para no ver que el regalo, el oro, la plata real es Cristo Jesús, su persona. Una relación íntima con Cristo. Pero pastor, yo vivo en una casa sin piso. Un techo de lámina. Eso no es una vida abundante. ¿Quién te dijo que no era una vida abundante? ¿Tú quieres los mejores zapatos, el mejor reloj, el mejor carro? ¿O tú quieres Cristo? O tres, ¿quieres lo mejor de todo? ¿Tener título, prestigio, o quieres experimentar el poder de la resurrección de Cristo Jesús en tu corazón? Porque si continúas viviendo hasta 85 años en un piso de tierra y un techo de lámina, y eso es todo, o tú vives en una mansión, no importa. Que sea esta casa chiquita o una mansión, tu corazón está libre en Cristo Jesús. No importa la ropa, no importa el reloj, no importa los contactos o el dinero, tú estás libre. Si estás con salud perfecta o siempre luchando con la salud, tú estás libre. ¿Ustedes tienen el secreto de la vida cristiana? Pero si siempre estás tratando de competir con el vecino, tú siempre vas a ser una persona miserable. Pero mi amigo tiene un mejor reloj que yo tengo, más caro. Él tiene un mejor puesto que yo tengo. Tú siempre, iglesia, vas a ser una persona miserable. No hay vida. Y tú siempre vas a echar la culpa sobre Jesús por no entregarte lo que tú piensas que tú mereces. Y tú y yo merecemos sufrimiento. Tú y yo merecemos el infierno. El hecho que Dios nos da la vida eterna, la resurrección de su Hijo, es un regalo demasiado grande para nosotros, pero es la verdad. Número dos, Jesús muchas veces usa el lamento profundo para enseñarte la verdad que da vida real, iglesia. El Evangelio de la Prosperidad enseña que Lázaro nunca debería haber estado enfermo, ¿no? Era creyente en Jesús. Era creyente fuerte en Jesús. Entonces, ¿por qué se enfermó Lázaro? Porque según todos los predicadores, eso significa que Lázaro tenía un gran pecado en su vida, ¿no? Que no tenía fe y por eso murió. Pero Jesús permitió todo para su propia gloria. Las enfermedades, la muerte. ¿Cuántos de ustedes de una edad, podemos decir una edad un poco más joven que lo que sea normal? ¿Cuántos de ustedes perdieron un familiar muy cercano de una edad muy joven? Levanta la mano. Okay. Dios ha usado este dolor y lamento en tu vida para llevarte hasta los pies de Cristo? Levanta la mano si es la verdad. Okay. Las mismas personas. Y cuando este lamento te lleva a Cristo, Cristo cambia el lamento y la tristeza a algo de alegría. La cruz, la crucifixión y la resurrección representan, no son de un evento hace más que 2000 años, representa, escúcheme iglesia por favor, representa toda la vida cristiana por completo. Expandiendo la crucifixión y la resurrección es toda tu vida en Cristo. Todos los momentos, todos los días, Dios está crucificando tu carne y en su poder de la resurrección está resucitando la vida de Cristo dentro de vos. Es una obra milagrosa, amén. Es una obra sobrenatural. Cómo Dios convierte cosas sucias, malas, aún pecados en nuestras propias vidas y convierte todo en algo bello, lindo, precioso. Romanos 8:28. Yo no entiendo cómo Él lo hace. Ni es posible entender cómo Dios lo hace. Pero lo que yo sé es que Dios sí lo hace. Porque nosotros servimos un Dios, todo iglesia, poderoso. Y esta tumba vacía representa que servimos un Cristo todopoderoso. Entonces cuando alguien piensa, pero pastor, tú no sabes, Él ya murió, ella ya murió. Entonces Dios no es soberano, Dios no va a cumplir su palabra. El divorcio sí pasó. La separación sí pasó. Y Dios responde, pero hijo mío, yo soy más grande que el divorcio. Yo soy más grande que las enfermedades. Yo soy más grande que la muerte. Y cada vez que hay una tragedia, Dios recordándonos que Él es más grande que cualquier tragedia que existe. Todos los terroristas están creciendo alrededor del mundo, más y más terroristas musulmanes. 179 y algo cristianos en Kenia murieron hace pocos días en una universidad cristiana. Y muchos estaban en un momento de aprender de Dios, sirviéndole a Cristo. De un momento, la mitad de la escuela ya está muerta. Pero para ellos, para nosotros, la muerte no es como para el mundo. La muerte para un cristiano significa dormir solamente. ¿Cuántos de ustedes han dormido? ¿Por cuántos días? Ustedes a las 9, a las 10 de la noche, ustedes están ¿qué? Acostándose para dormir. Entonces, estos 179 creyentes en Kenia murieron este día. ¿O dónde se durmieron? Se durmieron. Pero cuando los terroristas musulmanes mueren, ellos mueren y no se duermen. Mueren para toda la eternidad. Inmediatamente cuando los terroristas mueren, entran en el infierno. En este segundo, bajo el juicio de Dios. No hay vírgenes para ellos. No hay todos los placeres que ellos fueron prometidos. La única promesa que ellos van a recibir es la condenación eterna. Los 179 africanos cristianos entraron al paraíso inmediatamente para estar con Cristo Jesús. Y los terroristas musulmanes, todos van a entrar al infierno. La tumba vacía solamente es para los, ¿qué? Creyentes. No es para el mundo, es para los creyentes. Jesús te llevará al final de ti mismo para que puedes llegar al punto de creer plenamente en la persona de Cristo y el poder de su resurrección. Iglesia, una pregunta. Este momento, Lázaro todavía estaba en la tumba muerto. Marta llegó hasta el fin de ella misma. Ya no son importantes mis emociones, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, mis sueños. Marta llegó hasta el fin de ella misma y comenzó a vivir una vida abundante creyendo en el poder y la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes están viviendo demasiado? Porque los evangelios falsos les enseñan que de vivir con todos los placeres, tener una casa grande, tener fama, tener prestigio, y si tú puedes lograr tener mucho dinero y prestigio, eso es la vida real. Wow, mire este famoso cantante, esa persona realmente está viviendo una vida real. Esa persona está viviendo una pesadilla. La vida real es cuando yo llego hasta el fin de mí mismo. Yo dejo de pensar, ¿cómo me siento, Jared? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué es lo que yo pienso yo? ¿Cuáles son mis opiniones? ¿Cuáles son mis, entre comillas, necesidades? ¿Cuáles son mis sueños, mis deseos? El poder de la resurrección de Cristo nos lleva a morir para que podamos tener la felicidad real en Cristo Jesús. Pero cristiano, si tú todos los días estás pensando, yo estoy levantándome, alistándome para ir a las clases o al trabajo. Yo estoy pensando, ¿cómo me siento hoy? ¿Cuáles son mis opiniones sobre Dios y la Biblia y sobre la iglesia? Tus emociones, tus opiniones, tus sueños, ustedes tienen que dejar en los pies de Cristo una vez para siempre. Mis sueños no son importantes. Mis opiniones no son importantes. Mis deseos no son importantes. Mis anhelos no son importantes. Mis necesidades de ropa, de salud, no son necesidades real. La única necesidad que yo tengo es conocer Cristo Jesús más y más profundo. Es la única necesidad que tú y yo tenemos. Eso significa llegar hasta el fin. Y Marta, antes de este momento, estaba viviendo ella solamente. Ella no quería ver el sufrimiento de su hermano. Ella no quería ver la muerte de su hermano. Ella no quería continuar viviendo sin la presencia de su hermano. Mucho egoísmo, ¿no? Pero es su hermano. Pero el egoísmo destruye la vida abundante en Cristo Jesús. La vida no es para mí. Tú no estás viviendo por tu propia vida y tu propia felicidad. Tú estás vivo en este momento por la gloria de Cristo Jesús. Amén. Y cuando alguien llega a esta iglesia, es para pensar, ¿esta iglesia me conviene a mí o no? No es la pregunta. La pregunta debe ser, ¿esta iglesia le glorifica a Cristo o no? Y si la respuesta es que no, tú tienes que salir inmediatamente. Pero si la pregunta es si esta iglesia me conviene a mí, tú estás en la iglesia equivocada. Esta iglesia no existe para lo que nos conviene. Esta iglesia existe para glorificarle a Cristo Jesús. Y yo quiero preguntarte, cada uno de ustedes, ¿tú has llegado hasta el fin de ti mismo? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tu título? ¿Tus sueños? Pero pastor, yo siempre he querido ese tipo de casa en tal lugar y tener X cantidad de niños y trabajar en X tipo de trabajo. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde sale eso en la Biblia? Dios sabe mejor que vos los deseos secretos de tu corazón y tu alma. ¿Tú vas a tratar de lograr todo por tu propia cuenta? ¿O tú vas a decir, no, Dios, yo voy a morir, yo voy a llegar hasta el fin de todas mis opiniones y mis quejas, todas mis emociones y toda la confusión, hasta que voy a llegar hasta el fin de todas mis dudas sobre tu persona y sobre la Biblia? Yo voy a dejar todo en los pies de Cristo Jesús y caminar por fe en tu persona, porque yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo creo en tu persona. Tú eres Dios mismo. Y esta verdad es lo que nos cambia. Es esta verdad que radicalmente le cambió a Marta. Entre más rápido mueres a ti mismo, iglesia, más rápido vivirás abundantemente. Abundantemente es lo que cada uno de ustedes desean. Amén. vivir una vida abundante significa glorificarle a Cristo, disfrutar su belleza todos los días. Yo puedo estar caminando con basura a todos lados, dormir por el suelo y estar con una vida abundante, porque yo veo la belleza sobre la persona de Cristo Jesús, que Él es la resurrección y la vida. Pero pastor, no necesito un piso de cerámica para tener una vida abundante. No necesito un carro para vivir una vida abundante. No necesito ropa elegante para vivir una vida abundante. Yo quiero decirles no, no y no. Cristo Jesús es más que suficiente. Amén. Si Dios te da algo de lujo, por ejemplo, es por pura gracia. Gracias, Dios. No es necesario, pero gracia. Es para disfrutar y usar para bendecir a los demás. Gracias por el regalo. Pero no me importa de verdad. Y yo no iba a usar este ejemplo, pero entre toda la familia de Tania, mi esposa, ella es la persona que menos quiere qué tipo de casa ella tiene. Ella puede vivir y prefiere vivir en una cabaña en la isla Ometepe o en Matagalpa, en las montañas, con los pueblos pequeños en lugar de una ciudad grande. Es menos importante para ella, especialmente cuando estaba viviendo en África, en los tribus. Pero entre toda la familia, Dios le dio a Tania la casa más grande entre toda la familia combinada. ¿Por qué? Porque no le importa. Y la razón que tú no has recibido cosas materiales de Dios es porque Dios sabe que tú amas estas cosas y no le amas a Él. Y por eso Dios, porque yo te amo demasiado. Porque yo sé, si yo entrego estas cosas materiales, esas cosas van a destruir tu alma y tú vas a entrar al infierno. Y yo no voy a hacerlo porque te amo demasiado. Entonces, si hay un amor en tu corazón por las cosas materiales, por tener cosas de lujo para impresionar a tus amigos, yo quiero pedirte para arrepentirte de este pecado grande, porque tú no estás amándole a Dios, tú estás amando al dinero. Entonces, alabarle a Dios este día sería una blasfemia, ¿no? Porque primero tengo que arrepentirme de este gran pecado. ¿Tú quieres toda tu familia vivo y sano, una familia grande y fuerte, con vínculos fuertes entre las familiares? ¿O tú quieres solamente Cristo Jesús? Entonces, si Dios te da una gran familia, amén, pero ellos no son mi ídolo. Y si Dios quita toda mi familia, amén, porque tengo Cristo. Pero mi enfoque, mi amor no es mi familia. Mi amor es Cristo Jesús. Si tengo una familia grande de 70 personas, o somos yo y mi hermano, yo estoy contento totalmente en Cristo. Si alguien es soltero, no tiene cónyuge, yo estoy contento en Cristo Jesús. Si tengo dinero para transporte o tengo que caminar, gloria a Cristo. Yo estoy contento porque es mejor para mi salud. Iglesia, tenemos que tener un cambio total de nuestra perspectiva y mentalidad. Amén. Ustedes tienen que saber que enlace, todos los predicadores falsos están lastimando las vidas de ustedes. Yo les animo a no encender el radio cristiano, porque normalmente no es radio cristiano, es radio diabólico. Y ustedes tienen que escuchar la verdad de Cristo Jesús. Iglesia, otra vez, Cristo Jesús es más que suficiente, ¿o no? ¿Vas a poner su reino primero o no? Y después de hacerlo, y a todas las demás cosas sean de añadura. ¿Por qué? Dios sabe que mi corazón no es para tener un montón de dinero. Yo estoy contento con lo que tengo. ¿Ustedes quieren, están contentos con Gallo Pinto, desayuno, almuerzo y cena el resto de su vida? ¿O ustedes quieren comida plástica que se ve bonita, importada, pero después se cae mal? El sabor rico en el momento, pero 5 segundos después, ¡ah! Eso fue mala decisión. y el sabor fue feo de verdad. Entonces nosotros podemos quedar tan ciegos con el amor del dinero que nosotros no miramos todas las bendiciones alrededor de nosotros. Y hay miles y miles y miles de bendiciones. Primeramente, todo comienza con la crucifixión y la tumba vacía. Cuando ustedes salgan hoy de este servicio, ustedes tienen que entender que no necesitan nada más. ¿Cristo está 100% completo o no? Entonces, ¿realmente necesitas la deuda cancelada hoy mismo? No. ¿Que Dios soluciona todos los problemas de tarjeta de crédito? No. Porque Cristo solucionó todo en la cruz del Calvario. Todo ha sido terminado. Eso es solamente lo que tú tienes que entender y saber y creer. No tienes otra necesidad. Y cuando tú estás, iglesia, voy a terminar con este punto, y Gálatas 2:20, cuando tú estás totalmente satisfecho con Cristo Jesús, Dios va a comenzar a obrar en tu vida como tú no puedes imaginar. Y tú vas a ver cosas sobrenaturales pasando alrededor de vos que tú nunca vas a poder explicar. La vida cristiana real es una vida sobrenatural, amén. Entonces, en teoría, yo viviendo en Nicaragua, un país más pobre que muchos otros países en el oeste, yo tengo el gran privilegio ver el poder sobrenatural de Dios más que los países ricos, ¿o no? ¿Ustedes ponen valor a esta verdad? ¿O ustedes están menospreciando eso, queriendo tomar el siguiente vuelo a los Estados Unidos o España o Canadá para ganar más dinero? ¿Quién quiere ganar más dinero cuando tiene Cristo Jesús morando en el corazón? ¿Quién es el dueño de toda la tierra? ¿Qué mentira más grande, iglesia? Tantas madres abandonando sus hijos porque quieren las cosas materiales de los Estados Unidos. Cuando tiene el creador del mundo y todas las cosas materiales tocando la puerta del corazón de ella y ella no quiere abrir la puerta a Jesús. Yo quiero el dinero, la fama, prestigio y la salud, pero no quiero someter mi voluntad a la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes en este momento necesitas arrepentirte o arrepentirse de muchos pecados? Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es tu problema, hermano, hermana? Tu problema es que tú estás viviendo demasiado. Y el mundo dice que tienes que vivir más y más y más. Y que Dios está diciéndote, no, tienes que morir más y más y más. Para que Cristo está viviendo más y más en vos. Yo tengo que menguar para que Cristo sea más y más y más exaltado. Cristo ha crucificado a esta iglesia muchas veces, pensando cómo vamos a seguir adelante. Y Jesús responde inmediatamente, yo estoy crucificándoles de nuevo, matando todo lo que no es de mí, para resucitarles a ustedes con más fuerza, poniendo más enfoque en la gloria de mi Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios ha sido fiel con esta iglesia. Amén. Dios ha sostenido esta iglesia, mostrándonos que no es el nombre, no es la ayuda, no son las amistades o los contactos. Yo solo voy a sostenerles a ustedes que sea solamente una iglesia nicaragüense de verdad. ¿Por qué? Porque Jesús creó este país y Él no necesita a nadie, ningún otro lado, para sostenerles a ustedes. Lo que Él formó, Él va a continuar hasta el final. Porque Dios es fiel a cumplir su palabra. Entonces yo quiero pedirles en este momento bajar el rostro y cerrar los ojos. Porque hay muchos de ustedes que necesitan arrepentirse de no creer en el poder de la resurrección de Jesús. De estar echando la culpa sobre Dios por muchas cosas. Pecando, enojado en contra de Dios. Sino frustrado, decepcionados con Dios. Pero no tiene nada que ver Dios con esta decepción. Tú eres la persona creyendo engaños y mentiras sobre Dios y su majestad, su gloria y su amor. Tú eres la persona que estaba cuestionando la soberanía de Dios y sus planes perfectos. Y es tiempo para confesar tu enojo en contra de Dios. Confesar que tú has anhelado dinero, riquezas, salud, amistades, contactos, prestigio. En lugar de solamente anhelar tener una relación íntima con Jesús. La religión no te salva. Las iglesias no pueden salvarte. Tus propias obras no pueden salvarte. La única obra que puede salvarte es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Resucitando el tercer día de estar entre los muertos. Conquistando la muerte, conquistando los pecados, conquistando la condenación por vos y por mí. Que en este momento es necesario confesar. Gracias, Jesús, por conquistar la muerte. Gracias por conquistar mis miedos y temores. Gracias por crucificar los sueños, deseos que no eran deseos sanos. Es porque yo era egoísta, pensando en mis propios placeres en lugar de tu palabra, tu majestad, tu reino. Perdóname, Señor Jesús. Y si tú no estás experimentando la vida abundante, primero, tal vez que es porque tú no eres cristiano. Y número dos, si tú eres cristiano, es porque tal vez el yo está viviendo demasiado en lugar de Cristo. Y es tiempo que tú tomas este tiempo para permitirle a Dios crucificarte. Y todos tus planes en este momento entregar en las manos de Dios. Y decirle a Él, Dios, aquí estoy. Yo entrego todo. Todas mis dudas, opiniones, cuestiones, quejas, enojo, frustraciones, alegría, lamento, la amargura, la avaricia, mis fallas, adicciones. Yo entrego todo. Yo quiero morir para que Cristo vive más y más en mí. Si tú no eres seguro en este momento sobre tu salvación, levanta la mano. Nadie está mirando, todos los ojos cerrados. Pastor, ora por mí, por favor, porque no estoy seguro de mi salvación. Yo quiero ir al cielo, pero no estoy cierto. Si me muero hoy, no sé si voy a ir al cielo o no. Los niños, los jóvenes, adultos, mayores. Si no puedes decir con certeza total, pastor, yo sé, si yo me muero hoy, yo voy a ir al cielo. Dios está dándote la oportunidad de levantar la mano y confesar eso. Y para los creyentes que están presentes, ¿cuántos de ustedes están viviendo demasiado? Tú estás poniendo tus propios sueños, deseos y planes antes de lo que enseña la palabra de Dios. Tú estás viviendo por tu propio reino en lugar del reino de Dios solamente. Tú estás poniendo tus placeres primero en lugar de enfocarte en una relación íntima, profunda con Cristo Jesús. Yo quiero pedirte pasar adelante y orar en la tarima en este momento. Dios, como un acto de entrego, yo me comprometo de nuevo. Yo quiero dedicar mi vida solamente para tu gloria y tu majestad. Yo quiero que tú me crucifiques por completo para que yo pueda vivir únicamente por la gloria de Cristo, renunciando todo lo que es de mí para que yo pueda experimentar todo lo que es de ti. Yo quiero dejar mi ego y mis opiniones y amargura y crítica a un lado. En tus pies yo quiero dejar todo lo que no es de ti. Purifícame en este momento. Límpiame de toda maldad. Y tú has prometido, Señor, que tú vas a limpiarme de toda maldad. Tú vas a purificarme de todo lo que no es de ti. Señor, perdóname por poner mi mirada en las cosas materiales del mundo, la tecnología, los medios sociales, todo lo que enseña el tele, el radio, el internet, las películas. Yo renuncio todo eso en el nombre de Cristo. Toda esta basura que el mundo está anhelando tener. Y están rechazando la perla de gran precio, tu Hijo Cristo Jesús. La persona más bello, más infinito, más majestuoso, más sublime, más poderoso. La comida más rica en el universo. Y el mundo está rechazando para comer de un basurero. Señor, no queremos cometer estos mismos pecados. No queremos ser tontos y escoger la basura en lugar de escoger Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónanos, Señor, porque estamos desviados, distraídos tan fácil en este mundo. Enojados, cuestionándote como Marta. Cuando tú nos has enseñado, Señor, que tú eres más grande que la muerte. Tú eres más grande que el sufrimiento. Tú eres más grande que el lamento. Tú eres más grande que las tribulaciones. Tú eres más grande que los terroristas musulmanes. Tú eres más grande que los desastres naturales. Tú eres más grande que lo que dicen los médicos o lo que el medicamento puede hacer. Tú eres el gran médico. Tú eres el creador del universo y la tierra. Tú me has creado para servirte solamente a ti, Señor. No a mi propia persona. Yo entrego mi vida y toda mi persona en tus manos. En este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas. Para terminar, la vida abundante que Jesús nos prometió no es una vida sin lamento. Amén. Es una vida sobrenatural que sobrepasa todo lamento. ¿Ustedes creen eso? Sobrepasa todo lamento, todo sufrimiento. Y que durante este tiempo de alabanza, este tiempo de meditación que continuamos, yo les animo a poner tu mirada no en tu pasado ni en el presente ni en el futuro, pero poner tu mirada solamente en la grandeza de Jesús, que Él es la resurrección y la vida. Enfocándote no en esta iglesia, no lo que ustedes ven adelante, pero poniendo la mirada solamente en la persona de Jesús. Él es todo. Esta iglesia cree totalmente en la supremacía de Cristo Jesús en todo. Y nuestras vidas tienen que reflejar eso. Y nuestro anhelo es para morir, para que Cristo siempre esté viviendo entre nosotros, para su gloria y su honra, y son de base, en base a su poder, Él puede hacer esta gran obra en nosotros. ¿Ustedes creen que Él va a hacerlo? ¿Ustedes creen que Él está haciéndolo? Amén. En base a eso, nosotros continuamos anhelando tener la vida abundante real.